llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, que soy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Movimiento Regeneración Nacional, pacífico hasta el final.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
Si el país se moreniza, no nos gana Televisa.
¡Morena! Todo el mundo con Morena.
Morena enseña a sus militantes para lograr un mejor país. Que hacer el bien a sus semejantes es otra forma de ser feliz. Unamos fuerzas en la faena contra la mafia neoliberal. Para ganarles con el Morena cada batalla electoral. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
¡Morena!
Partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
La organización es la mejor manera de ganar para tus hijos democracia verdadera. Porque poco le importamos a la minoría rapaz. Defendamos nuestro voto, el petróleo y lo demás. Del pueblo y va del pueblo en el país. Un gobierno que al fin haga al pueblo feliz. Te esperamos en Morena, firma ya tu afiliación al partido, al movimiento de la regeneración.
Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con invencible organización.
Morena
es el partido del pueblo unido para cambiar.
Morena,
la vida pública lograremos regenerar. El pueblo puede salvar al pueblo, ya lo verás.
¡Morena!
De todo México la esperanza del cambio en paz.
¡Morena!
Organizados defenderemos nuestra elección.
¡Morena!
Infórmate en el periódico Regeneración.
¡Morena!
Es el partido del pueblo unido para cambiar.
¡Morena!
La vida pública lograremos regenerar.
¡Morena!
El
saludos, soy Carlos y junto con Ángeles, Lilia y Sergio somos R4 Atizapán. Te invito a escucharnos todos los sábados de 8 a 10.
Yo creo que...
Buenos días. Muy buenos días, militantes de Radio AMLO. También buenos días a quienes nos siguen en Facebook. Este es el programa número 29 del sábado 6 de agosto del 2006. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Sergio.
Buenos días, Ana.
Hola, Sergio, muy buenos días a toda la, los Radio AMLO Ciberescucha.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Sergio, buenos días al auditorio. Nada más expresar mi total repudio al asesinato del compañero Armando Morales Jarquín en la Ciudad de México.
Ah, ya tendremos oportunidad de hablar de eso, ¿verdad? Excelente. Bueno,
Ángeles,
excelente tu comentario, porque es lamentable lo que pasó. Buenos días, Ángeles.
Buenos días, y yo también aprovecho y saludo en la sala de conversación a Rosario Salazar. Y más adelante saludamos a los
Ángeles. Ok, pues sí. Se están levantando apenas. Bueno, como les decía, tenemos un invitado estrella. Tenemos un invitado estrella. Se encuentra con nosotros el licenciado Mauricio Hernández Núñez.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buen día, Mauricio. Él ocupa una cartera en el Comité Ejecutivo Nacional. Formación política. Pero recuerdo que el título es más largo, ¿no? ¿Cuál es?
Capacitación, formación política y educación.
Y educación, sí. Ok, perfecto, Mauricio. Bueno, el objetivo de este programa, como lo pusimos en nuestra publicación y como anunciamos el programa, es, bueno, revisar con Mauricio. Bueno, la razón de ser es Morena, o sea, ¿por qué nace Morena? En este sentido, hay un diagnóstico de Morena de los últimos 30 años. ¿Qué ha pasado los últimos 30 años? Morena hace un diagnóstico y sobre todo se centra en lo que pasó en los últimos 30 años, sobre todo pensando a partir de que los neoliberales con su modelo tomaron el poder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este país, Mauricio?
Pues primero, buenos días a todos, Sergio, Carlos, Ana, Manuel, Ángeles, amigas, amigos que nos escuchan y que nos siguen en redes sociales. Desde luego que hay un diagnóstico, se tiene ya muy calibrado, el tamaño, la dimensión de la tragedia nacional que hemos padecido, pues sí, con mayor énfasis en los 30 años más recientes, con la irrupción del neoliberalismo en el modelo económico de nuestro país. Pero esta es una etapa más, un episodio más de una serie de vejaciones que históricamente ha padecido nuestro pueblo. Pero a la par de estas irrupciones, que los intereses ajenos a los de la mayoría de la población de nuestro país han intentado implantar como sistema de gobierno en México, pues existen también episodios gloriosos de organización popular, de grandes luchas sociales, no solo de resistencia y de contención, sino de vanguardia para revertir en cada uno de estos momentos de la historia del país situaciones de emergencia nacional. Hoy por hoy nos encontramos en una etapa nueva de esta larga historia de lucha popular y que junto con amplios sectores de la población, junto con movimientos sociales muy claros, movimientos de resistencia sindical, campesina, obrera, hemos nosotros conformado un movimiento con licencia de partido político, que es Morena, y que también situamos como punta de lanza, no solo para resistir a esta embestida neoliberal, que ahorita detallaremos sus características, sino para revertir el modelo. El sistema político en México se finca, bueno, los sistemas políticos en general, se fincan sobre una base de modelo económico. El sistema político mexicano se finca en la actualidad por un modelo neoliberal que implica un adelgazamiento del Estado, una abdicación del Estado para asumir ejes rectores de la economía que implican por sí mismo ser una palanca para el desarrollo nacional, para depositarlo en pocas manos, en intereses privados, intereses particulares. A grandes rasgos eso es el modelo neoliberal, deriva por supuesto del liberalismo clásico de Adam Smith, la mano invisible, dejar hacer, dejar pasar, que se traducía en que el Estado no interviniera en asuntos de la economía, pues en solo particulares, quienes determinaran las reglas del mercado. El neoliberalismo tiene esa esencia liberal, económicamente hablando, y promueve pues la abdicación del Estado, el Estado prácticamente reducido a su mínima expresión, pero no lo desaparece del todo, porque al modelo le interesa mantener todavía el control sobre un elemento fundamental del Estado, que es el gobierno. Y tener el control del gobierno le permite a estos intereses que promueven este modelo neoliberal, pues tener control sobre la creación de leyes, sobre la aplicación de las mismas, la ejecución de las mismas. Leyes no necesariamente justas, leyes que promueven esquemas de desigualdad, son intrínsecamente injustas, como el anatocismo. Ese tipo de esquemas que en México hemos padecido y que son tan graves como ha sido el FOBAPROA y PAC, las grandes deudas de estos entes privados que intervienen en la economía nacional únicamente para un beneficio de grupo y que lo han hecho mal porque lo ven exclusivamente desde la perspectiva del negocio particular y no del desarrollo de la nación, pues terminan finalmente por reventar ese negocio, generando deudas multimillonarias, y entonces si al modelo le interesa que el gobierno haga los ajustes necesarios para que quien pague esas deudas, pues el pueblo. Entonces no es un exterminio, no es una desaparición total del Estado, es reducir al Estado su mínima expresión y promover al gobierno en concreto como un ente que pueda ser manejado por estos intereses. Ese es el modelo neoliberal que se aplica desde luego en México, gobiernos del PRI y del PAN por igual, y que se aplica en la región, en muchos países de América Latina, con excepciones hechas en los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Uruguay, hasta hace unos meses Argentina, y bueno, pues qué decir de Cuba, desde luego es pues, una excepción con toda claridad. Este es el modelo que sostiene un sistema de gobierno. ¿Cuál es ese sistema de gobierno? La corrupción, dice Andrés Manuel, la corrupción como sistema de gobierno. No es una república representativa democrática popular la que tenemos en este país. Si eso fuese, pues de verdad que ni siquiera el modelo neoliberal tendría cabida. Es finalmente la corrupción como sistema de gobierno lo que impera en México. Y es lamentable que no hayamos todavía logrado que esta idea permee en la totalidad de la población, porque el sistema tiene tentáculos en todos lados, entre ellos los medios de comunicación, son grandes aliados, y lo promueven como una panacea, lo promueven como si fuese este modelo la solución a los grandes problemas nacionales, porque este modelo tiene el falso atractivo de la superficialidad, de la frialdad, de lo material. Tú serás feliz en la medida en la que tengas acceso a una computadora de último nivel, al smartphone, bueno, al automóvil de lujo. Te bombardean spot publicitario tras spot publicitario, con vacaciones, con casas lujosas, modelos masculinos, femeninos, muy atractivos. Entonces, un muchacho que está en Chimalhuacán viendo la televisión, se encuentra con eso. Todo el tiempo, todo el tiempo. Esa es la felicidad, eso es a lo que aspiramos. Este modelo es lo que te acerca. Pero la realidad es que ese muchacho de Chimalhuacán no tiene acceso a la preparatoria porque fue rechazado y no tiene empleo. Y entonces eso genera una frustración social que deriva en muchas ocasiones, no es una regla general, puede derivar en que esa situación lo orille a acceder a ese falso mundo de felicidad a costa de lo que sea.
Exactamente.
Y entonces nos encontramos con que son presa fácil de la presa fácil de la delincuencia.
Sí.
Ya aquí.
Disculpen a ustedes la agresión del compañero Carlos, se quiere golpear al invitado, pero
no le quiere quitar
no sé qué problema
tenga. Un insecto que está muy aferrado.
Sí. Voy a hacer un dron
mapeado por un dron.
Está entrenado.
Un dron neoliberal.
Está entrenado.
Un dron neoliberal. Pues bueno, ese es a grandes rasgos el modelo, y pues ponen de esta destinado a la ruptura del tejido social. Hay quien dice, ese modelo ya se agotó, ese modelo ya fracasó, ya demostró su fracaso, porque hay más de la mitad de la población en pobreza o pobreza extrema. Pues no, ¿qué creen? El modelo triunfó. Uh-huh. Eso es lo que quería el modelo.
Claro.
Ese era el objetivo del modelo. Llevar a la población a extremos de pobreza, de abandono y de desinformación o de una perversión ahí de malinformarles, digamos. Eso es lo que buscaba el modelo, porque es la fábrica de votos.
Con esa frialdad, con esa... Es crueldad, ¿no?
Sí, es muy perverso.
Ajá. Sí, porque una cosa es tener un determinado proyecto, ¿sí? O idea para el bienestar de algunos, ¿no? Pero ya llegar al extremo de estos cuates, de comprar las conciencias, como dice Mao, de esa manera tan cínica, ya tan, pues no tan, ¿cómo se puede decir? Porque es que de veras que busca uno un calificativo para esa forma de ser tan cruel, tan ruin, ¿sí? De con el hambre, con la necesidad. Jugar y comprarle la conciencia a la gente, es que de verdad no tiene un nombre en específico para lo que hacen estos descarados, ¿no? ¿Sí? Lo platicaba la semana pasada, ver a Carlos Salinas de Gortari dando una conferencia en Acapulco, en Punta Diamante. Pues entonces, ¿qué falta, Mau? Al rato el Chapo Guzmán dando una conferencia de agricultura, sí, y que le aplauda a la gente porque tiene dinero.
De agricultura. ¿No? Bueno, de qué es bueno.
No, no,
bueno.
Lo de cultura, no, pues, lo de cultura, el descaro ya se vio, Manuel, cuando quisieron poner a Carmen Salinas de embajadora de la cultura de nuestro país.
Ah, es que yo te entendí de agricultura.
No, no, no,
de esa sí se la sabe, ¿no?
Sí, sí. Es bueno.
Sí. ¿Conoce su negocio el señor?
Ah, no, sí, de hecho, sí. Sí, sí, pero es que simplemente de dónde proviene tu forma
de vida,
y dices, pues no, o sea, no puede ser posible, ¿no? Entonces, igual como poner a Carlos Salinas de Gortari a dar una conferencia a los jóvenes, ¿sí? De decir cómo llegué aquí. Y eso es el camino que debes de hacer, ¿no? Debes de pisar y hacer pomada al que esté enfrente de ti, con tal de...
A costa de lo que sea.
Exactamente, para tener un buen estatus de vida.
Híjole, no sé, me hace recordar a mí la frialdad y la crueldad con que han implantado este modelo en nuestro país. Me hace recordar Alemania en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Con su modelo que le llamaban nacionalsocialismo, pero no tenía nada que ver con el socialismo, era fascismo puro, ¿no?
Exacto.
Y pues me recuerda mucho también cómo empobrecieron a la gente de los países que estaban invadiendo, desplazados, igual que aquí en México, y bueno, la tragedia de las fosas y todo eso que después salió cuando ya terminó la guerra, ¿no? Que las estamos viendo aquí, o sea, se parece mucho, ¿no?
Copiando el modelo.
Parece que es una copia del modelo, ¿no?
Sí, porque funciona. Es bueno gobernar con horror.
Pero, digamos, en esa época, a la Alemania de los 30, pues sí les funcionó un rato, pero fue tanto el escándalo internacional que, bueno, tuvieron que caerles encima, por un lado, la Unión Soviética en aquella época y los gringos por el otro, ¿no? Como diciendo, pues ya te pasaste de la raya, ¿no?
Exactamente.
Ya fue mucho, ¿no?
Claro, se pasó como 200 kilómetros de la raya.
Sí, exactamente, ¿no? Sí, millones de muertos, ¿no? Entonces, híjole.
Pero fíjate cómo lo cuenta Serge, así, con horror, ¿no? Porque dices, ¿qué es lo que viví? Y hoy, ahora, en este momento, ¿sí? Están muriendo gentes, y no una, dos, tres, no, o sea, carretadas, ¿no? Porque como decía cuando pasó lo de los 43 y que empezaron a buscar, ¿no, Ángeles? Y que encontraban fosa tras fosa, y decían así, encontramos una con 18, encontramos una con 20, una con 25, pero no son. Oye, pero mano, ¿estás viendo lo que estás encontrando? Claro. Muerte.
No les genera
muerte.
Ningún asombro.
Sí, no.
No, ni lo peor es que ni a nosotros nos han implantado tanto que es normal. Sí. Que ya nosotros dicen, encontraron, ahora no son tantos. O sea, se pone uno a pensar eso, ¿no? Pero sí, este es el...
Ahora
este es el...
que mencionaban la reaparición de Carlos Salinas de Gortari, que tiene que ver con esta ausencia ya de asombro que hay, el tema de las fosas. Bueno, es que es generalizado, porque le apuestan al olvido, le apuestan a la desmemoria, y lamentablemente es una apuesta que ganan. Yo estoy asombrado, porque he leído algunos comentarios en redes sociales, desde luego no de gente de nuestro movimiento, que aseguran con un descaro que indigna que Felipe Calderón ha sido el mejor presidente que ha tenido este país.
Sí.
Y es una tendencia que está tomando cada vez mayor número de adeptos. Yo creo que la realidad va a chocar y contra esa opinión no va a lograr permear en capas mayores de la población. Pero si hay una buena cantidad de personas que aseguran semejante barbaridad, bueno, hay un dato, además podemos sacar muchísimos datos, pero uno que es contundente, yo les digo, bueno, y si fue tan buen presidente, ¿por qué el PAN quedó en tercer lugar?
La elección presidencial de 2012,
porque la apuestan a la desmemoria, la apuestan al olvido, que la gente se confunda y que entonces se le olvide que hace 20 años Salinas no podía poner un pie en México, porque así le iba. Y así le iba no porque lo promoviera la PGR o porque lo promovieran los ministros de la Corte, no, porque el pueblo se la iba a cobrar, el pueblo no iba a permitir que Salinas regresara a México, entonces se fue a Dublín y allá se exilió. Ahora da conferencias en Acapulco. Vi el otro día una foto que se estaba tomando una selfie con unos chavos en un aeropuerto, en el aeropuerto Benito Juárez. Bueno, ya se nos olvidó.
Exacto.
Ya se nos olvidó.
No, entonces, y también apuestan a la comparación de cómo estamos actualmente, ¿no? Es decir, que estábamos nosotros, sí.
Pero digamos, chavos, pues igual nacieron en esa época de Salinas o hasta después, ¿no?
Y por eso se les olvida, porque no lo vivieron.
Pero entonces tampoco sus padres no les han inculcado, no hay memoria histórica, como se dice.
Pero bueno, entonces entrando de lleno al punto que sigue, que es la importancia de tu cartera, la formación política e ideológica, ¿sí? Que debe de cambiar eso, mano. ¿Cómo atacarlo?
Bien, hay que hablar de estos temas.
Claro,
la reflexión
es fundamental. Sí, nada más, yo quisiera dejar la ideología para después, sí, porque la ideología es parte de, en el proyecto alternativo de Nación, lo que propone Morena, ahí está la ideología. Pero sí nos interesa, como decía Carlos, que nos platicaras de que Morena se propone la formación política de sus integrantes y su participación en los procesos electorales.
Sí.
¿Va junto con pegado? A ver cómo
sí, bueno, está íntimamente ligado, pero digamos que la formación política es mucho más amplia que lo electoral. Nosotros hemos definido participar como partido político, entonces la cita con las elecciones es irreductible, tenemos que ir a ganar electoralmente. Por lo tanto, tenemos una obligación de capacitar. No es lo mismo capacitar que formar, aunque la capacitación es formativa, desde luego. Pero en el esquema de los procesos electorales, tenemos que capacitar a la militancia cómo actuar en todo el proceso, no solo durante la jornada electoral. Ese es un tema que ahorita vamos a detallar. Sí está ligado, pero la formación política tiene que ver con dotar de herramientas incluso para la vida. La política es un asunto de todos, pero es además un asunto que vivimos, respiramos, platicamos, sentimos, conversamos, ejercemos, es lo que realizamos todo el tiempo. Entonces, la formación política es, a final de cuentas, la formación para la vida. Eso es lo que debemos entender cuando hablamos de formación política.
Porque cualquiera pensaría que, o sea, yo cuando la primera vez que escuché este término así de formación política es uno, y yo así me pongo como una ciudadana cualquiera que no está afiliada a Morena, escucho que dice formación política, pues deben estar formando personas para que ocupen los puestos, ¿no? Y no es así, porque la política la estamos viviendo todo el tiempo, y es la formación, ¿qué es lo que hace específicamente? Por ejemplo, a la gente que sale a la calle y que le preguntan, ¿qué me van a dar? O sea, ¿de qué manera se forma ese militante? ¿Y ustedes qué dan? Es típico, sí, ¿no? Que sale, ¿ustedes qué dan? Y le hablan, ¿es el partido de López Obrador? O sea, ¿qué se le da a la gente en este tipo de formación política?
Yo defino la formación política en Morena como un círculo virtuoso, que es finalmente un elemento que está presente en todas las actividades que como partido movimiento llevamos a cabo. Todas. Esto que estamos realizando ahorita es formativo, esto es formación política. Todas las actividades que la militancia desempeña son formativas. Claro, tenemos como secretaría que darle un hilo conductor. Tenemos que promover que exista un piso, un método común en que toda la militancia, que todos hablemos el mismo lenguaje, que todos sepamos que es un protagonista del cambio verdadero, que todos entendamos que es el proyecto alternativo de Nación, porque luego lo llevamos, lo traemos, pero no lo
pensamos,
no lo entendemos. Ajá. Nada más
no
sabemos lo decimos
por
decisión
como...
qué es. Exacto.
Tenemos que tener ese idioma común en Morena para poderlo después transmitir a la ciudadanía en todos los municipios del país. Esa es una tarea ambiciosa y ahorita vamos a explicar cómo la vamos a llevar a cabo. Pero decía yo que es un círculo virtuoso. La formación política es permanente y está en todas las etapas del movimiento. El primer estadio de este circuito sería la comunicación y la reflexión. Es esto. Esto es lo primero, no lo único. Es una cadenita, es un circuito, porque además no tiene fin, las veces que sea necesario. De la reflexión, del análisis, tenemos que transitar a la organización. La organización es fundamental. De la organización tenemos que transitar a la acción en territorio, la acción territorial, el anclaje territorial. Y todo debe de derivar en la transformación. Entonces, reflexión, organización, acción, transformación. Todo ese esquema es formación política. No solamente reflexión, no solamente es organización, no solamente es acción y no solamente es transformación. La formación política es pues todas las etapas, está presente en todas las etapas que como militantes debemos de llevar a cabo. Hay quienes opinan que debemos de darle menos espacio a la reflexión, incluso nulo espacio a la reflexión, y que lo que necesitamos de hacer es ya realizar acciones. Se entiende esa visión, que además se respeta, porque tenemos una emergencia, estamos en estado de emergencia, y ya hemos sido muy conscientes de lo que está ocurriendo, ya internalizamos la necesidad de actuar, pero también hay una realidad, no todos los ciudadanos lo han logrado.
Exacto.
No podemos abandonar la reflexión porque hay muchísimos ciudadanos que no lo han internalizado, que no lo han reflexionado. Si no logramos que lo interioricen, no va a ser posible convencer a la gente sobre la necesidad de la organización, que es lo que ya se nos está pidiendo que hagamos. Sí urge que quienes ya discutimos, reflexionamos y nos convencimos que hay un estado de emergencia y que hay una opción, que es el proyecto alternativo de Nación Perita, vamos a platicar qué es. Pues ya, esos militantes, simpatizantes, si ya estamos obligados a organizarnos ahora sí, en comités, y estos comités lo que tienen que promover es la reflexión con otros ciudadanos.
Es que ahí justamente, Mauricio, tuvimos un taller con la secretaria de Mujeres, Edith González, y ella, en este taller, se habló de lo que es la formación ciudadana, y ahí a mí me quedó muy claro que a veces nos brincamos ese paso. Ya estás, según formándote políticamente, cuando ni siquiera has pasado por la formación ciudadana, no sabes cuáles son tus derechos, no sabes cuáles son las obligaciones de los que te están gobernando, y entonces te brincas a la formación política y dices, a ver, espérame, primero tengo que formarme como ciudadano y después ya me voy a tener que formar políticamente en cuanto ya a lo que es el partido.
Sí.
Pero sí nos hace mucha falta esa formación de ciudadanía.
Yo no lo separaría. Yo no pensaría que la formación ciudadana es distinta a la formación política.
Va junto.
Yo creo que es parte de lo mismo. Sí.
Okay.
O sea, la formación política también es tomar conciencia de la ciudadanía, de lo que implica ser ciudadano.
Uh-huh.
O sea, la formación política, decía yo, es amplísima. Sí. Comparto la visión de que primero debemos de adoptar una conciencia de los ciudadanos, qué derechos y obligaciones tenemos nosotros como ciudadanos, para después ahondar en otros temas de la formación política. Pero la formación ciudadana es formación política.
Es que a eso quería yo llegar. No nos queda a veces claro que la política es parte de nuestra vida cotidiana, y a veces creemos que va separado. Lo hice muy a propósito, justamente porque en ese taller se nos hizo separado, y dices, no, va junto.
¿Sí? Sí.
Muy bien,
una,
gracias.
Digo, para los que nos escuchan, los radioescuchas, todos, a veces es complicado eso de la formación política, pero para entenderlo, para los enemigos, los de colorcitos de enfrente, ¿sí?, la formación política de ellos es tu voto a cambio de una torta y de un chesco. Esa es su formación política y ciudadana. ¿Por qué? Porque le dicen, a ti, tú tienes el derecho, pero no tienes responsabilidades. O sea, olvídate, tú vas, votas a cambio de una torta y un chesco, y olvídate. Esa es la formación política de los de enfrente. Y hoy, ¿cómo dices tú? La formación política que se tiene que dar en Morena es, como decía don Sergio aquí, elevar la capacidad de análisis de la realidad que vives mediante la reflexión.
Sí, correcto. Si no reflexionamos, no tenemos claridad primero de quiénes somos, qué representamos. Uh-huh. Y después, ya a partir de la identificación de qué representamos, qué ofrecemos para transformar el país. La reflexión es fundamental. Sin un proceso de abstracción, no podemos llegar a lo concreto. No tenemos que ser abstractos, después tenemos que ser concretos.
Eso era lo que iba también. ¿Qué nos hace diferentes en Morena de los otros partidos? Pero
que son nuestros adversarios, no son nuestros
enemigos. Sí, no son enemigos, son adversarios.
Hay que aclarar el tema.
También quisiera, para quien recientemente se haya conectado al radio o nos esté viendo por esta aplicación del Facebook, volverles a comentar que contamos con la presencia del licenciado Mauricio Hernández Núñez, quien es secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena.
Uh-huh. Y aprovecho y saludo a algunos del Facebook. Juan Manuel Rosas Valderas, antes de seguir a la otra parte del tema, Guillín Hernández, Juan Manuel, Marta Guerrero, David Solís Bocanegra, Arturo Insunza, ya se me movió, me pasa lo comandante.
Tenemos también, no sé si tenemos problema con la sala de conversaciones, si nos están escuchando en el staff, háganos saber si están pudiendo entrar a la sala de conversaciones, porque o a lo mejor es mi peering el que está sí. Mal, no tenemos a nadie en sala de conversaciones, quiero llorar.
Nos está viendo
se les pegaron las cobijas.
Marta García Alvarado, que está en Los Ángeles, Enrique Conol, Ezequiel Muñoz, Mauro Ortega, Alejandro Murgo Insunza, Onésimo López y nada más.
Saludos a todos los compañeros.
Que si tienen alguna duda pueden preguntar por aquí o por el chat exactamente. Entonces,
me preguntaban sobre el tema de la ideología. Si quieren, ya presentamos ese asunto o tenemos algo ahí en la agenda todavía.
A ver, entonces, la formación política, sí. Antes de la ideología.
Está bien.
La formación política, entonces, es la reflexión. Sí. Se pasa de. Tú dices es una abstracción y luego ya
hacia lo concreto.
Ya vamos a concretar, ¿no? Esto es lo que hay que hacer. Entonces, se busca también en esta formación política un discurso
homogéneo.
Entonces
es que es fundamental homogeneizar el discurso, porque bueno, por lo menos la base discursiva, porque este país no es homogéneo, hay muchas naciones en este país, pero por lo menos la base discursiva, la base de acción, porque si no hablamos un mismo idioma en Calquín, en Ciudad Juárez, en Jalapa, en Atizapán, como Morena, no le damos una identidad al movimiento. Es fundamental que este movimiento tenga una identidad, que este movimiento con licencia de partido político que es Morena, pues comparta un común denominador, que sí lo tenemos, que afortunadamente sí existe. Yo sostengo que somos un movimiento en todavía desarrollo, en transformación, pero que ya cuenta con bases muy claras, muy sólidas, y con un objetivo muy claro también. Eso ya es el 99% de nuestros problemas identitarios resueltos, pero no hemos concluido, tenemos todavía que fortalecer algunas cuestiones que nos tienen todavía como partido, como movimiento, con debilidad. Hay muchas contradicciones internas, hay temas pendientes que tenemos que resolver, pero que finalmente, en lo más importante, estamos ya bien consolidados, tenemos una identidad, tenemos que salir ahora a la sociedad con esa identidad tan clara a ser atractivos para la gente, para los mexicanos.
Nos pregunta Marta García Alvarado, que te preguntemos, ¿qué plan de trabajo tiene para los mexicanos en el exterior? Ellos están en Los Ángeles, pero tienen comités en muchas partes de Estados Unidos. Y también ya ves que también hay en Europa y en Francia, así y comités, es. Bueno, en Cuba. ¿Qué planes se tienen?
Para Morena en el exterior.
Estamos coordinados con el secretario de Mexicanos en el Exterior, con el licenciado Vasconcelos, uh-huh. Para que estos temas propios de la formación política puedan hacerse llegar a nuestros compañeros en todos estos países en donde Morena tiene afortunadamente presencia. Sí. Yo asumo que todavía tenemos muchos temas que abordar con la Secretaría de Mexicanos en el Exterior, que estamos en una etapa, este Comité Ejecutivo Nacional, de ir acomodando temas, organizando agenda, pero no tendría que modificarse esta base organizativa de la que les hablaba, este idioma común, entendiendo que estando en París, que estando en Ottawa, que estando en Madrid, pues de pronto se requerirá una agenda muy particular para estos compatriotas en esas naciones. Pero como partido, como movimiento, pues fortalecer el esquema formativo que proponemos también en México, que es reflexionar sobre los problemas que aquejan a la nación, vislumbrar posibles salidas, transitar a la organización en comités territoriales, en comités sectoriales, facilitar a estos comités la información necesaria para que lleven a cabo sus tareas, que es la identificación de más simpatizantes informales, promover la reflexión y promover que la organización crezca. Y a final de cuentas, abonar con estas acciones, con la fortaleza del voto, desde luego, no exclusivamente el sufragio, pero sí de manera muy importante el sufragio, a la transformación de la vida pública del país. Este es el esquema que va a aplicar en el país y va a aplicar con los mexicanos afuera del país. Pero entendemos que hay particularidades. La agenda migratoria con Estados Unidos es todo un tema que no necesariamente tiene vasos comunicantes con la migración estudiantil a las universidades europeas, ajá, por ejemplo. ¿Sí? O sea, son esquemas muy distintos que platicaremos con Vasconcelos, a ver de qué manera podemos aderezar y ponerle ingredientes particulares.
Porque ahorita lo que están haciendo allá también sí están, bueno, afortunadamente los compañeros de Los Ángeles están muy bien organizados y tienen comunicación con toda la gente y están tratando de llevar más. Y ahorita lo que ellos están informando es de cómo tramitar su credencial de
credencialización
allá. Entonces ellos están en eso, o sea,
igual el voto.
Sí.
Los mexicanos,
sí, muy activos.
Sí.
Igual en Francia y así.
Con esto de que sea un discurso parejo, ya antes, para terminar, porque esto me encantó mucho, porque lo vi en el discurso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la entrevista que le hizo a Ciro Gómez, Ciro Gómez Leiva.
Sí.
Me encantó muchísimo, o sea, y que se adoptara como parte del discurso que dices tú, cuando este señor de la radio le pregunta lo quiere meter en la discusión de las izquierdas y las derechas, y entonces el licenciado López Obrador se desmarca y le dice no, esto ya tiene que ver con pues los que quieren que las cosas sigan igual y nosotros, ¿no?, que queremos transformarlo, ¿no? Me encantó porque yo, haciendo como un ejemplo, es como el boxeador que ya lo tienen contra las cuerdas y le están pegando por ahí, y el entrenador le dice no, mueve los pies, salte de ahí porque ahí te van a acabar, ¿no? Ahí te van a acabar noqueando. Entonces nuestros adversarios siempre ya nos quieren meter, yo lo llevo a esto, nos quieren meter a su esquina,
contra las cuerdas
con el discurso ese de la derecha y la izquierda. Y nosotros nos tenemos que desmarcar y decir, no, Ellos, todos los demás partidos en este país, en México, todos quieren que las cosas mantengan igual. O sea, es una ideología de que las cosas se mantengan igual, ¿no? Uh-huh. Es conservadora, ¿no? Como le decíamos hace ratito.
Sí.
Y o sea, son los conservadores del siglo XIX, ¿no? Y nosotros somos los que queremos que las cosas cambien. Sí,
sí. Dice Andrés Manuel, los demás partidos y Morena.
Ajá. Exactamente. Entonces, ahí entonces el movimiento nos estamos saliendo de las cuerdas, quitándonos. Y los que estamos pasando nosotros ahora somos nosotros los que estamos pasando la acción, ¿no?
Uh-huh.
Ajá. Porque si nos quedamos ahí en esa discusión de izquierda y derecha, nos van a noquear.
Entonces,
me encantó porque yo antes lo oí, antes de con esa entrevista de Ciro Gómez y el licenciado pues Obrador, lo oí aquí. Entonces, supongo que entonces se va a hacer parte del discurso de Morena, ¿no?
Miren, Andrés Manuel es muy repetitivo en sus discursos. En la plaza de Atizapán plantea un discurso que es el mismo que va a dar en Naucalpan, es el mismo que dio en Azcapotzalco unas horas antes, por una razón, y yo estoy totalmente convencido que tiene la razón. No todo el mundo está informado, no todo el mundo habla este idioma común, no todo el mundo tiene esta información y nos interesa mucho que la gente lo conozca. Uh-huh. Por eso es necesario el piso común y por eso Andrés Manuel es tan repetitivo. Uh-huh. Luego cuando uno anda en la gira, pues de pronto dice, caray, okay, es que esto ya lo escuché 10 veces.
Ya me lo aprendí,
lo dicen este día, ¿no?
¿Ven? Sí. Pero es admirable la tenacidad de Andrés Manuel. Uh-huh.
Sí.
Y más porque tiene cerrado los medios.
Pero es que es la congruencia, no voy a decir una cosa hoy aquí, claro, mañana otra allá, claro, y pasado mañana otra en otro lado, no, pues él es congruente y es Andrés Manuel Morena en todos lados, ¿no?
Y es que tenemos que hablar el mismo idioma como movimiento, porque si aquí yo vengo a plantear que el partido tiene que buscar una alianza con el PRD, pues me estoy saliendo de una línea discursiva que estamos adoptando y lo comento muy a propósito.
Sí, de esa vez.
Porque hay compañeros de Morena que todavía están en esa idea de la alianza con el PRD. No, y aquí ya hay una postura muy clara del partido adoptada por el Consejo Político Nacional, además, que no vamos en alianza con los partidos del régimen, incluido el PRD. Porque el PRD es el partido del régimen de más reciente ingreso.
La novia más.
Su última compra.
La última novia.
Sí, eso precisamente que íbamos a pedir. Es una vez, porque precisamente en esa entrevista se dijo y mucha gente empezó a preguntarse. Sí.
Pero como tú dices, dijo, ¿no?
Sí, como tú dices, pues muchos los hemos aclarado y a quien tenemos oportunidad nosotros se lo decimos, pero la mayor parte de la gente ya se quedó con la idea. Estaba siendo hasta sarcástico ese día, Andrés
Están
Manuel.
Leyendo lo que quieren leer.
Sí, claro.
Sí. Porque si se fijan bien que dijo Andrés Manuel,
sí, dijo, solamente que cambiaran de ideología. Obviamente nunca van a cambiar su forma de ser, no van a cambiar sus esquemas de cómo han venido trabajando hasta el día de hoy. Pues al decirlo así, fue exactamente como dices tú, Ángeles, fue hasta sarcástico y la gente todavía quiere leer. ¡Ay, ya les dio entrada a los del PRD!
Por eso los chuchos luego brincaron.
Claro.
Por eso dijeron, Andrés Manuel, no nos condiciones. Si nos condicionas, olvídalo. Ah, bueno.
No, pero estaba yo pensando que el régimen es como un jeque árabe. Y tiene varias mujeres, ¿no? Y el PRD recientemente se casó con el PRD, pero el PRD como que siento que es la mujer que rápidamente quiere pasar entre el grupo de las favoritas, ¿no?
Sí, pues ya quiere ser el PAN.
Ajá, sí, ¿no? Es así.
A propósito de eso de favoritas, ¿qué pasa a la gente, por ejemplo, a las personas que vienen de otros partidos? Últimamente se están uniendo de todos los partidos, sí, y aquí hemos visto la prueba.
Sí.
Pero, por ejemplo, los más comunes son del PRD. Sabemos que en el PRD hay gente muy valiosa.
Claro.
Estaba en el PRD y no checaba, estaba en el PRD porque no había otra. pero está llegando también gente, o está intentando llegar personas que llegan y dicen, queriendo hacer las mismas prácticas, por ejemplo, dicen, yo tengo tanta gente y la voy a traer, y yo cuento con tanta gente. A esa gente, ¿cómo se le da formación política? Porque no tienen formación política. O sea, igual será necesario, o sea, a lo mejor tienen, ni siquiera es gente de mala fe, es gente honrada y decente, pero está mal enfocado porque está acostumbrado a esa
inercia.
¿Se tiene planeado hacer algo en ese sentido?
Sí. Sí. Les hablaba de que ya hay un... Ese es el porcentaje, pero es metafórico. Finalmente, en un 99% consolidada nuestra identidad partidaria, y que tenemos un 1% de debilidad que tiene que ver con nuestras contradicciones al interior y que las tenemos que corregir. A eso me refería. Todavía hay algunas prácticas,
claro,
que no caben en un partido de vocación democrática. Lo primero que yo diría que tenemos que hacer es ser ejemplares, actuar con el ejemplo. No hay nada más formativo que el ejemplo.
Exacto.
Escuchen por ahí algunos.
Sí.
Parece que no se bañan ni se tapan los oídos.
Sí, nosotros exitosos actuamos, claro,
hacen con sus hijos.
El ejemplo de los padres es lo primero que uno aprende. Si nosotros actuamos como debemos, vamos a generar un método de trabajo,
sí, sí,
una forma de hacer las cosas.
Sí.
Y estos compañeros que están mal acostumbrados, sí, luego son inercias, piensan que así es lo correcto,
sí,
piensan que así es la política.
Que no se cambiaron de lugar porque acá tiene más éxito Morena y sí, que van a seguir haciendo lo mismo.
Pero si nosotros los educamos con el ejemplo, ellos sí mismos se van a percatar del,
sí,
error.
Sí.
Ahora, no basta. También contamos con instancias en el partido. Hay comisiones de ética partidaria que son finalmente conciliatorias. Si no, ajá, se logra la conciliación, contamos con la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.
Sí.
Y tendrá que corregir,
sí,
esas
equivocaciones.
Que hay que decir, ha actuado la comisión, más allá de que tampoco es perfecta la comisión. Ajá. Seguramente hay decisiones que todos en el ejercicio público estamos sujetos a la crítica, al escrutinio, desde luego, y seguramente la comisión también ha tenido pues sus turbulencias,
sí,
pero en lo general me parece que han hecho un papel importante, en el caso de los diputados que han apoyado presupuestos que finalmente se acaban en manos de los mapaches en procesos, ajá, electorales, ajá, o que han votado en contra del matrimonio igualitario, o que se han vinculado con gobernadores que han llegado a la gubernatura con prácticas indecibles. La comisión ha sido muy enfática que esos no caben en Morena, pero también, y eso yo lo sé de primera mano porque yo fui presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia del Estado de México, ha actuado para erradicar prácticas de corporativismo, de clientelismo. Voy a citar el caso de Catepec, la fallida Asamblea Municipal de Catepec, que fue tomada por grupos ajenos a Morena, con prácticas más propias del PRI que de Morena. Sí. Actuamos, anulamos la Asamblea Municipal y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia la ratificó nuestra resolución. Se ha actuado. El problema luego radica en que hay mucha inconformidad, todo lo cuestionamos, pero no promovemos.
Claro.
Yo no estoy aquí planteando de que todo lo llevamos a los tribunales. Yo creo que lo primero es
conciliar.
Sí.
Persuadir, por eso partí de un tema que me parece fundamental, que es el ejemplo.
Sí.
Pero si esto no basta, si no alcanzó con el ejemplo, bueno, pues Morena tiene dientes, uh-huh, para defenderse.
No, y ha dado, uh-huh, pruebas, todas estas sanciones que dicen se las ha dado, no se tienta a personajes ya en funciones de sus cargos. O sea, igual habrá gente que no está en funciones y también es sancionada, pero ya en funciones de sus cargos, o obtenido, los ha sancionado y eso es bueno.
Así es.
Otros esperan o así.
O no hacen nada.
Y aquí sí, o no hacen nada. O no hacen nada porque tienen cierto poder o cierta influencia, ¿no?
Y debe de ser muy difícil para una comisión de esta magnitud de responsabilidad. Porque nunca va a quedar bien con todos, ¿no? Claro. Obviamente, claro. Los que están denunciando, no, y resuelven a favor.
El árbitro es el que siempre pierde.
Claro. Entonces, sí deberá de ser muy ético y apegarse mucho a lo que es la, ¿cómo se le llama esto? Bueno, que es el debido proceso, ¿no? Al debido proceso. Sí. Entonces, pues también nosotros como militantes que estamos denunciando tendremos que ser muy pacientes porque sabemos que tienen mucho trabajo y tratar de dar también todas las pruebas necesarias para que se nos dé una buena, no lo que queremos nosotros, ¿no? Pero simplemente que se le dé seguimiento a los...
Oye, Mau, digo, hablando ahorita, por ejemplo, de lo que comentaba Sergio, del ejemplo del boxeador, ¿no? Me quedé pensando, ¿no? De que en 2006, hermanito, así como dice él, ¿no? Nos desmarcamos, ¿no? Del pinche güey que está enfrente, ¿no? Y empezamos a tirar. Ahorita está pasando exactamente lo mismo que en 2006. Andrés Manuel en ese momento, ¡pau, pau, pau! Iba solo, era el caballo que iba solo en el 2006. Hoy, digo, la semana pasada, sale una encuesta. Andrés Manuel, ahorita 42% de la población votaría en este momento por él. Haz de cuenta que se está, dice por ahí, el que no conoce su historia está destinado a repetirla. Hoy prácticamente estamos igual y también estamos tire y tire y tire y no hay chingadazo que no le atines y tumbes, la verdad. Igual que en el 2006,
¿sí?
Después del pinche gobierno del idiota de Fox, ¿sí? Pues no, todo lo que tirabas, pues toda la gente no te lo podía cuestionar, pero hoy estamos, haz de cuenta, en la antesala de unas elecciones que podrían ser, digo, si la historia no se modifica, ¿sí? ¿Qué tenemos que modificar en ese desmarque, hermanito?
Va a arreciar la guerra sucia. ¿Y qué tenemos que modificar? Pues informando. Yo creo que informando, como lo que estamos haciendo en este programa, ¿no? En 2006 no contábamos a lo mejor con todas estas tecnologías, ¿no? Con todas estas herramientas. Entonces, ahí ya el piso va a estar más parejo. Pero, entonces, ¿qué les parece si hacemos hacemos ahorita el corte? Y para enseguida, después del corte, entramos al tema de, pues, ahora sí que también a lo que nos truje Chencha, como dicen, el proyecto de Morena, el proyecto alternativo de Nación.
Ah, es que se quedó pendiente lo del tema ideológico, sí, también,
Sergio. Que tiene que ver.
Es que va junto con pegado.
Es lo mismo.
Mauricio te manda a saludar, Lupita Guamario de Reyes, que cuando vas para allá.
Cuando me inviten, con mucho gusto, ahí me llamo
Lupita. Híjole, Lupita, sí. ¿Qué pasó, hombre?
Y Mauro Ortega dice que recomienden un libro.
Claro.
Y ya, entonces...
Depende qué tema le interese.
De lo que estamos hablando.
De la formación política.
A mí hay un libro que me gustó mucho, David, es La vida privada de un hombre público, de Andrés Manuel. Me parece que es un documento que la militancia de Morena debe conocer.
Sí, de Jaime Aviles.
Okay. Me parece que es un tratamiento magnífico que le da un gran periodista como es Jaime.
Sí.
Y que ayuda mucho para situarnos como parte de un movimiento. Repito, el tema del ejemplo es fundamental para la formación. Y ahí nos describe a Andrés Manuel de carne y hueso.
Sí.
Y inspira. Inspira como militante.
Necesitamos muchos Andrés Manueles.
Porque eso es otro también
por todo el mundo.
Hay que desmitificar la figura de López Obrador. O sea, mucha gente también piensa que casi somos así como la secta de López Obrador. También eso se tiene que desmitificar. Y o sea, como tú dices, con el ejemplo está viendo que no. O sea, pero los ataques también a veces van por ese lado.
Sí.
También va por ese lado y igual dentro de la formación política saber cómo aclara uno esa situación.
Claro.
Pues nos vamos a los audios. Sergio, ¿qué audios son los que vamos a escuchar?
Gracias. Bueno, uno es de una, es una denuncia, es un audio de un video que se cargó en el año 2014. hace 2 años, en julio, que ya se cumplieron 2 años, de pues, militantes de Morena que fueron asesinados en Oaxaca. Y el otro es un audio del thriller o tráiler, como dicen, del tráiler de el documental que lo seguimos recomendando, por favor, búsquenlo en YouTube, completo. De La Barbarie a la Esperanza. Lo único que les vamos a poner ahorita en el radio es el tráiler nada más, el audio del tráiler, pero de veras, el documental es buenísimo, también es basado en un libro del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es basado en el libro de la mafia que se adueñó de México, ¿verdad?
Se robó la presidencia.
La mafia que se robó la presidencia y el 2012, de La Barbarie y la Esperanza, y les vamos a poner también el tráiler.
Ok, pues vamos con los audios y seguimos en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica en nuestra emisión número 29.
Militantes del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, fueron asesinados esta tarde en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con fuentes oficiales, en el ataque resultó lesionado de gravedad Michel de 11 años. Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas de este lunes en el interior de las oficinas de la Organización Ciudadana para la Libertad del Istmo, OCLI, en la sexta sección de Juchitán de Zaragoza. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha dado información al respecto. Sin embargo, trascendió que un grupo conformado por 3 personas irrumpió violentamente en las oficinas de la OCLI, adherente a Morena, y sin mediar palabras disparó contra las personas que ahí se encontraban. Sánchez, de 37 años,
Mientras que de diversos estados de la República se reúnen para analizar la situación de inseguridad que priva en el Istmo de Tehuantepec.
El poder económico ha logrado controlar a los políticos, a los empresarios, que los esfuerzos de esfuerzo colectivo se los llevan unos pocos.
Que ya sabemos, esa son los que tienen polios, que no pagan impuestos.
Esa mafia se creó en el sexenio de Carlos Salinas.
Un proceso de privatización de entrega de empresas del Estado, del privado, incluso concesiones sobre los recursos naturales del país.
Lo que están haciendo las mineras es que lo único que le dejan al país es devastación ambiental.
Países como Canadá, muy enriquecidos a costa de la pobreza de nuestros pueblos, a costa de nuestras vidas. A ellos no les interesa nuestras vidas.
medios de interés nada más.
Lo vemos como una nueva conquista contra nuestro país. Alrededor del 40% con cifras de la Camimex, el país está concesionado y busca obtener el 70% del territorio nacional.
Tenemos mucha gente en todo el país, pero desgraciadamente la derecha, la oligarquía no permite que esa gente llegue a toda la
capital. ¿Cuáles han sido sus fines? Implantar un modelo económico neoliberal, impedir por todos los medios que la izquierda llegue a la presidencia de la República, impedir cambios institucionales o legales que limiten el poder de los poderes mediáticos y económicos en México.
Es claro que el fraude electoral de 2006 se hizo para perpetuar el modelo de la neoliberal.
El retorno del PRI puede resultar también un trágico. Regresa en 12 años y no lo puede meter en el de las arcas del poder. Y van que con nosotros. Es la hora de votar. Bueno, por el mundo de la potencia de la mexicana.
El PRI, pues es el que creó esta oligarquía y el sistema de gobierno que el PAN realmente solo le ha dado continuidad.
¿Cómo podemos hacer que haya un gobierno que sirva para la gente?
Cuando se promueve una iniciativa de acción como Morena, no te encuentras con individuos.
Confiar en nosotros mismos, de apoyarnos en nuestras propias historias, nuestras propias experiencias, en nuestra propia identidad, lo que no hagamos por nosotros, ustedes, nuestras raíces, nos hará nadie en la receta, y es nuestra historia que nos inspira. Por eso es necesario que haya corrupción, que haya patria. Para todo lo que hay que hacer, para los nacionales, para el pueblo, que haya un pueblo que distribuya con justicia y esa nación, y que mejore las condiciones de vida, la felicidad de nuestro pueblo. México no puede ser país de unos cuantos.
De acuerdo a los asesinatos de Xochitlán de Zaragoza, en el estado de Tepepec, de acuerdo con fuentes oficiales, en el departamento de la policía de 11 años. Los hechos se registraron alrededor de las 15 horas de este lunes en el interior de la oficina de la Organización Ciudadana para la Libertad del Isco, en la sexta sección de Xochitlán de Zaragoza. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha dado información al respecto. Sin embargo, trascendió que un grupo conformado por tres personas irrumpió violentamente en las oficinas de la OCLI, adherente a Moreno, y sin mediar palabras disparó contra las personas que ahí se encontraban. El lugar perdió la vida de Manuel Sánchez, de 37 años. En tanto,
bueno es que no Sánchez
López,
no hablamos de los heridos.
Exactamente. Por lo que de inmediato fueron trasladados al hospital Macedonio Benítez Fuentes.
Las prisas
al final, nosocomio informó que Sánchez López murió alrededor de las 16.
El anuncio de la panadería La Pasiega, ellos están ahí en el metro.
Gómez Farías,
en la colonia El Mimbre. Por favor, si llegan y dicen nosotros, si ustedes llegan a la panadería y dicen nosotros oímos el programa R4 Atizapán desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, les van a hacer un descuento ahí en el pastel.
Ya están
ahí junto al metro. De hecho, hace muchos años me cuentan que el metro llegaba hasta ahí, no llegaba hasta la terminal ahora de Zaragoza, ¿no? Esa era la última parada. Entonces mucha gente de por allá, de Ciudad Nezahualcóyotl, lo conocen muy bien por ahí. Conocen muy bien la panadería de La Pasiega.
Saludos, Ángel.
Saludos, Ángel.
Vamos a ir.
Saludos, Ángel.
Exactamente. Luego también un anuncio rápido. Por favor, si saben ustedes, si ustedes tienen un conocido, amigo, pariente, vecino, tío, primo, hijo, sobrino, en fin, que no ha terminado la secundaria, la SEP en el Distrito Federal ofrece la opción de las secundarias, para trabajadores nocturnas. En específico yo les hablo de la secundaria 20 para trabajadores, ellos que está en Azcapotzalco, en la calle del Recreo. La secundaria 20 está en la calle del Recreo, en el número 40, y pueden terminar la secundaria cada nivel de secundaria se hace en medio año. Entonces pueden terminarla, si empezaron en primero de secundaria, terminan la secundaria en año y medio. Si nada más deben segundo o tercero de secundaria, pues terminan la secundaria en un año o en medio año, ya terminaron su secundaria, ya para que salgan con su certificado y ya se quiten ese pendiente de encima,
chicos. Y ya se inscribió el copetudo,
Sergio. Escucha eso, es lo que iba a decir, es que escucha eso, la reina de la primavera.
No, ahí sí, bueno, es que yo doy clase ahí. Y ahí sí tiene que leer mínimo 3 libros.
No lo vas a ver ahí.
Sí, mínimo.
Olvídenlo.
Sí, ahí está difícil.
Lo perdimos.
¿No? Ahí está difícil. Alguien que no quiera leer ni siquiera un libro, pues no. Pero ahí sí. Entonces, y oigan, también el agua tap en Atizapán.
El agua tap en Atizapán, Camino Real de Calacuaya, número 119, ahí. La mejor agua que puedan probar al mejor precio. Es un proyecto social. TAP toma agua purificada. ¿Sí? Ahí nos apoya nuestro amigo Hernán. Y no ocupamos cloro en la purificación del agua. Tenemos un eliminador de metales pesados. Es agua realmente ligera. Que no se dejen engañar por esas marcas, como dices, que ocupan la mercadotecnia y la publicidad del imperio para engañarte y comprar agua disque ligera, pero que está súper pesada.
Ahora ya hay aguas blancas del imperio.
Sí. Sí, aparte a muy buen precio. La calidad.
15 pesos, 19 litros. Sí, sí, lo escuchó bien. 15 pesos, 19 litros.
No, perdón, el otro día pasé 20 litros, porque hay garrafones de 20 y garrafones de 19. La mayoría ya son de 20 litros.
De 20 litros. Pero nada más para que se pongan, tengan así un ejemplo rápido. El otro día con mi hija Karen, ahí en el crucero de Puente de Alvarado, México, Tacuba, ni una calle, nos dieron un agua de Jamaica cada uno. 18 pesos, hermanito. Medio litro. Sí, sí. Medio litro, y nosotros en Agua Tap, 20 litros por 15 pesos.
Bien, ¿eh? Nada más compran tantita Jamaica y la hacen natural y les va a quedar. No,
les va a rendir, qué barbaridad.
¿Verdad? Esta agua es ligeramente alcalina, que es muy beneficiosa para la salud.
Así
es. Y no se utiliza ningún químico ni antes, ni durante, ni después de nuestros procesos. Entonces, pues ustedes pueden estar seguros de que esa agua es la llave de su salud.
Excelente, a darle, déjame saludar,
saludamos a Carlos Alberto García Mares, a don Sergio Cázares, dice saludos a mis compañeros y felicidades por el invitado, a Alejandro Ramírez, a Carlos G. Castillo, Marta García Alvarado, que nos dicen que está un poco bajo el audio, pero aquí en Facebook no se puede hacer mucho, si quieren escuchar, pueden irse al radio, al radio por internet, www.radioamlo.org, y ahí se escucha más fuerte.
Pues quiero yo saludar en la sala de chat de Radio AMLO a nuestra compañera Rosario Salazar. Querida Rosario, sí tenemos problemas con la sala de conversaciones, no estamos solos, pero estamos, nos están escuchando.
También ya se unió Alex.
Entonces sí es mi pidding,
sí,
el
sistema. Sí, creo que sí, porque...
Bueno, entonces tenemos a Rosario Salazar, al Chiltepín Verde, no se pueden perder sus programas, a Twittera MX y nuestro compañero Maceual.
Y también un saludo que dice, los voy a ver para que me saluden y para aprender, porque está muy deseosa y siempre hace preguntas. Fátima Mendoza siempre está muy atenta a escucharnos. Saludamos también a Perfecto Carrasco, a Lina Rodríguez y a Samuel Farías. Y un Omar saludo, Arturo Ruiz Hernández.
Un saludo a Elsa Becerril también que nos está escuchando. Sí, sí, ahí a nuestra compañera regidora de Cotitlán
Izcalli. Néstor Hugo Álvarez también estaba viendo.
El regidor también. Ignacio Piliado.
Ignacio Piliado también.
Darío también.
Darío ahí. Rojas.
Tu tocayo Mauricio Villalpando, gracias por estarnos escuchando, Mauricio, gracias, y todo Mau. Y toda la familia Telerín de Mauricio.
Sí. Adelante, bonito.
Bueno, entramos al todavía una parte más interesante que es, bueno, les tenemos una buena noticia, militantes de Radio AMLO. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Morena cuenta con un proyecto alternativo de nación que plantea las políticas necesarias para resolver los problemas nacionales, que estuvimos hablando durante toda la primera parte del programa. Y eso es de lo que queremos que nos platique Mauricio. Les recuerdo, contamos con la presencia del licenciado Mauricio Hernández, quien es secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena.
Pues nuevamente saludos a todos los compañeros que nos están siguiendo en redes sociales, por radioamlo.org. Antes de abordar este tema importante del proyecto alternativo de Nación, quedó sobre la mesa una pregunta que me parece muy interesante que hacía Carlos respecto de qué tenemos que hacer como movimiento para no repetir el desenlace del 2006, porque efectivamente hay algunas características similares a lo que vivimos en ese proceso, del 2006, ahora hacia el 2018. Desde luego no confiarnos en las encuestas, eso no podemos hacerlo. Si podemos incluso no leerlas, mejor. Y hacer de cuenta que estamos en cero.
Claro.
Pero sobre todo, fortalecer la organización. Es que es eso, al final de cuentas es la organización. Requerimos conjuntos de compañeros muy bien afianzados en territorios, muy bien afianzados en todas las secciones electorales del país, con claridad, nuevamente voy al tema de la formación, con claridad de lo que representamos, con claridad de lo que es este movimiento, para poder a su vez transmitirlo a las personas que viven en sus pueblos, en sus colonias, en sus barrios. Es la organización, no hay más, porque dirigente tenemos, ni más ni menos que el más importante en la vida política de este país en los últimos 50 años, pero desde luego que no basta tener el mejor dirigente, el mejor proyecto, hacer la mejor campaña, salir en medios incluso podría ayudar, pero no es suficiente. Utilizar las redes sociales no basta si no estamos organizados en territorio. Eso es, a final de cuentas, lo que va a decidir el 2018 el triunfo de Morena en las urnas. Y para poder, ahora sí vamos al tema del proyecto Alternativa de Nación, que tiene mucho que ver con la ideología, para poder transmitir con claridad que representamos, tenemos que entender que promovemos, uno es lo que promueve en política, qué nos hace diferentes del PRI, del PAN, del PRD. Yo creo que sí, efectivamente, la praxis política de la militancia, sobre todo la dirigencia de esos partidos, pues tienen una deformación política, como aquí ya se mencionó. La compra del voto es su emblema más elaborado, pero no lo dejemos ahí. Ellos tienen escuelas de cuadros, tienen una formación política, sobre todo para los dirigentes, que de pronto nos da la idea de que son mentes brillantes los que están dirigiendo esos partidos. Bueno, sobre todo el PRI, que tiene una trayectoria pues mucho más larga, pero hay mucha perversidad con un discurso que a veces pudiese asemejarse a un discurso de izquierda, gobernaron con un autoritarismo más propio de la derecha, o han gobernado con un autoritarismo más propio de la derecha, y lo lograron hacer durante décadas de manera consecutiva. Eso, desde luego, tiene que ver con todo lo que ya platicamos, la compra del voto, la compra de conciencias, el fomentar la desigualdad social, pero también tiene que ver con que tuvieron una formación, que no compartimos esa forma de hacer la política, pero tuvieron una formación, una deformación política, adquirieron herramientas que les permitieron ejercitar el poder durante tantas décadas. Y ahora, ni más ni más, pues un gobierno. Uh-huh. Pero, ¿qué nos hace diferentes? Muchísimos temas nos hacen diferentes al PRI, muchísimos temas nos hacen diferentes al PAN, al PRD. Lo que promovemos, las causas que defendemos. Estas causas van a triunfar, sí, porque las vamos a defender, sí, porque nos vamos a organizar, pero sobre todo una causa triunfa en la medida que es justa, en la medida que es noble, en la medida que es sublime, y las causas que defendemos son sublimes, y esas causas sublimes las plasmamos en un proyecto alternativo de nación, que lo llevamos y lo traemos, que lo decimos, lo mencionamos en todas las reuniones, y luego no nos damos el espacio para reflexionar qué es ese proyecto alternativo de nación. Se finca sobre yo identifico, a lo mejor me faltan algunos, pero yo lo puedo resumir así, lo identifico en cuatro ejes fundamentales, que tiene que ver con las banderas, con las causas de Morena. La lucha por la democracia. La lucha por la democracia, porque sostenemos que en este país no hay democracia, y no la ha habido. Tal vez en la elección en la que triunfó Francisco I. Madero se pudiese hablar de una democracia, y aún así hubo fraude, aún así se tuvo que hacer un llamado a la lucha armada, el 20 de noviembre de 1910, se truncó, y de ahí en fuera no ha habido ningún episodio que pudiésemos decir auténticamente democrático, por una simple y sencilla razón: no hay libertad, no se puede entender la democracia sin la libertad. La libertad en todos sus esquemas de vida pública, libertad sindical. No puede haber democracia si no hay libertad sindical, no puede haber democracia si no hay libertad para definir las autoridades en el ejido, no puede haber democracia si hay chantaje, coacción, violencia, no puede haber democracia si hablamos de fraude electoral. Entonces, es un postulado fundamental de Morena la lucha por la democracia. Ese es un eje sobre el que se basa el proyecto alternativo de nación. Otro eje, el abatimiento de la brecha de desigualdad entre ricos y pobres. Tiene que ver, todo está ligado, es parte de este engranaje, de este sistema. Nosotros proponemos una serie de medidas para abatir esta brecha de desigualdad desde la perspectiva económica, echar a andar sobre la base del petróleo como palanca de desarrollo, una serie de actividades que repercutan en otras desde el punto de vista económico, que permitan generar una economía más sana, pero siempre enfocada sobre la base de acortar la brecha entre los pocos que tienen mucho y los muchísimos que tienen poco, casi nada. Otro de los esquemas, o más bien las bases sobre las que fincamos este proyecto, es la defensa de la soberanía nacional. La soberanía entendida en todas sus aristas, la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía territorial. La soberanía energética es un punto clave en lo que representa Morena como movimiento. Sostenemos que es el petróleo la fuente que nos va a brindar la posibilidad para detonar el gran potencial de desarrollo que tiene México. Pero no es la única soberanía que vamos a defender. La soberanía alimentaria, la soberanía territorial son también fundamentales, y más ahora con la tentación que existe de llevar a un gobierno de extrema derecha en la frontera del norte del país, que está planteando temas que francamente no podemos permitirnos como nación, ni siquiera un pronunciamiento. Nos estamos preparando para esa posibilidad y defender con todas las vías de la diplomacia, con todas las vías pacíficas al alcance, la defensa de la soberanía nacional. Y todo esto tiene que ver con una gran columna, que es la columna central, que es el combate a la corrupción. La corrupción, a final de cuentas, es el cáncer que está pudriendo todo el sistema político. Dice Andrés Manuel, es la corrupción como sistema de gobierno lo que padecemos en este país, y es verdad. Hay campañas publicitarias que quieren depositar la responsabilidad de la corrupción en el ciudadano de a pie, y no a la mordida, como tú eres el que tienes la culpa. Sí. Tú eres.
Se dice, tienes el valor o te vale. ¿Tienes, no? Te lo han metido así.
Yo pienso que sí corresponde a todos los ciudadanos, pero es taparle el ojo al macho. Uh-huh. Es un problema mucho más fuerte que la mordida, que sí hay que erradicarla, desde luego. No, tiene que ver con la corrupción en las altas esferas de gobierno, así que nos cuesta miles de millones de pesos. Y de lo que se deriva una serie de males que aquejan este país. Cuando hablamos de desigualdad social, hablamos de corrupción. Cuando hablamos de fraudes electorales, hablamos de corrupción. Cuando hablamos de pobreza, de desempleo, de impunidad, de violencia, de delincuencia, hablamos de corrupción. Cuando hablamos de falta de desarrollo económico, hablamos de corrupción. Cuando hablamos de ceder soberanía, permitirle a las grandes empresas transnacionales que hagan jugosos negocios con la riqueza nacional, hablamos de corrupción. Es finalmente el ataque, el combate a la corrupción, el eje medular, diría, la columna central de este gran proyecto que estamos enarbolando, que estamos defendiendo en Morena. Y es alternativo, sí, es alternativo, porque si combatimos a la corrupción, y es la corrupción el sistema de gobierno, pues nos distinguimos de todos los partidos del régimen que se sirven de ese sistema de gobierno, que es la corrupción. Vamos a combatir al régimen de raíz, de tajo, vamos a cortar con la corrupción.
Y de plano no solo lo usan, lo propician. Como dicen, primero te ponen en un estado de pobreza extrema para que después tengas que acudir a ellos y vender tu voto. Y hay mucha gente con esa idea de que el PRI me da, o que el PAN me está dando, el PRD me está dando, y no, porque llegó una condición de que ya no le quedó de otra, ¿no? Y entonces piensan que si les llegan apoyos, entre comillas, o como dicen, es porque los están ayudando y porque los están gobernando bien. A ese grado está la cultura es política, que no hay formación política en los ciudadanos, que todos debíamos de tenerla.
Hace años, el compañero, que hace como 3 años, que en su momento era secretario general del estatal, Félix Santana, ajá, nos dio un curso en el que lo principal fue, ¿qué es lo que nos distingue de los otros partidos? Y entonces todos empezamos a decir, pues es que nosotros trabajamos, ¿no? Nosotros también trabajan, y dieron muchos puntos, ¿no? Lo que nos distinguía, a final de cuentas, de los demás partidos, era que éramos honestos. Que éramos honestos y que trabajábamos por voluntad, que éramos voluntarios. Eran las dos situaciones primordiales de los que participábamos en Morena, de los que participamos en Morena, que somos honestos y que somos, hacemos un trabajo voluntario, ¿no? Entonces yo creo que de ahí parte mucho lo que estás comentando, Mauricio.
Y desde arriba hasta abajo. Exacto. Porque también es otra de las cosas que siempre preguntan y que uno trata y que tú dices, hay que ser a veces repetitivos. ¿De qué vive Andrés Manuel? ¿De qué vive Mauricio? ¿De qué vive Sergio? ¿De qué vive Ana Lilia? ¿De qué vive
Radio AMLO? ¿Cómo se sostiene? Porque ajá, también ahí es otra cosa.
Sí, esas
las instalaciones tan lujosas.
¿Y cuánto nos pagan?
Nuestra computadora hechiza, sí, ¿no? Por favor.
Entonces, sí, esas son las cosas.
Desde luego que el combate a la corrupción tiene que ver además con la ideología. Exacto. Hay quien plantea que ya llegamos a un punto en el desarrollo del pensamiento político de la humanidad en el que las ideologías llegaron a su fin.
Ah, okay.
Yo pienso que no es así, nada tiene un fin. Uh-huh. Mucho menos cuando hablamos de pensamiento. Y creo que también tenemos un origen, o muchos orígenes. Cuando hablamos de abatir la desigualdad, de combatir la corrupción, de generar un gobierno que le sirva a la gran mayoría de la población, tenemos vasos comunicantes con teorías del pensamiento político de izquierda. A lo mejor ya hablar de izquierdas y derechas en este tiempo, las líneas divisorias están borrosas, a lo mejor, pero yo todavía identifico actos muy concretos que me hacen dudar de esa afirmación. Creo que la lucha de clases, creo que la lucha del SME,
la UF. No me toques ese bar.
Entonces sospecho que la resistencia del SME tiene que ver, a final de cuentas, con la lucha de clases. Y creo que Ayotzinapa no se explicaría si no se tratara de una normal enclavada en una zona rural, en donde además históricamente hay focos de insurgencia heroica. Si eso no tiene que ver con una lucha de clases, yo no me lo explico. ¿Por qué eso no ocurrió en la UNAM? ¿Por qué no ocurre en la Ibero? ¿Por qué ocurre en una normal, en el Ayotzinapa?
En la Ibero, después del golpe que le dan a la Peña, ¿no? Además, lo meten al baño.
Los muchachos de la Ibero nos dieron un ejemplo de claridad política. Lo que hicieron para este movimiento fue muy importante, lo tenemos que reconocer, aunque ellos no se suman como parte de este movimiento. A este movimiento le dio un impulso en un momento de la campaña que se necesitaba esa floscura. Pero bueno, volviendo al tema de la lucha de clases, no es por menospreciar ni a la UNAM ni a la UAM ni a Libero ni a ninguna universidad. Yo lo que estoy tratando de ejemplificar es que existe la lucha de clases y que en tanto exista la lucha de clases, hay un elemento que en política nos exige a quienes formamos parte del sistema político mexicano a tomar una posición. No podemos dudar, y la posición que ha adoptado Morena es la de la defensa de los más vulnerables, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso ya nos sitúa necesariamente en el polo de la izquierda. Si bien es cierto, esto no implica que no reconozcamos la necesidad de gobernar para todos, que no vamos a abatir a los grandes empresarios, por el contrario, vamos a fomentar que realicen un trabajo cumpliendo con sus obligaciones fiscales, cumpliendo con crear fuentes de trabajo digno y bien pagado, ayudándoles para que se desarrollen. Eso no quiere decir que nuestra prioridad no tenga que ver con abatir la desigualdad, y eso es un planteamiento progresista. Me gusta pensar en que nos identificamos más con la izquierda que con la nada ideológica. Ya no decir con la derecha, yo pienso que nos identificamos más con la izquierda, pero también es claro que queremos gobernar para todos, y por eso incluso a nivel estatutario establecimos en el primer Congreso Nacional que Morena es un partido que está abierto a todas las corrientes de pensamiento. Yo pienso que ahí debimos ser un poco más precisos, y debimos de haber dicho todas las corrientes de pensamiento crítico, ajá, todas las corrientes de pensamiento progresista.
Ajá, exactamente.
Todas las corrientes de pensamiento, pues...
implica muchas cosas. Sí. Implica muchas cosas.
Sí. Pero más allá de lo que el estatuto o la declaración de principios pueda plasmar, son nuestros actos lo que nos va a definir. Y nuestras acciones sí tienen que ver con eso, con rescatar a este país de la desigualdad, de la corrupción, del abandono, de la pobreza, de la violencia. Y eso es un planteamiento progresista, eminentemente progresista. Dice por ahí una tal señora Zavala, que la elección del 2018 no se va a tratar de izquierdas y de derechas, sino de mexicanos. Bueno, a mí ese planteamiento no me dice nada. No se trata de izquierdas ni de derechas, sino de mexicanos. Parece más bien un dicho de la Chimultruf. Sí.
Dice no, mucho y no dice nada.
No entiendo a qué se refiere. No, por supuesto que se trata de una lucha de contrarios. Por supuesto que ellos representan en buena medida todo aquello que nosotros no representamos. ¿Qué representan ellos? La defensa de los privilegios, la violencia, la desigualdad. Eso representan ellos. Y claro que eso tiene que ver, cuando hablamos de privilegios, hablamos de derecha.
Así es.
Que les da vergüenza reconocerse de derecha, entonces me daría pena.
A la mayoría de panistas...
A mí me da pena ajena.
No aceptan, no aceptan que son de derecha. Les dices, tú eres parte de un partido de derecha, y te dicen, no, no así soy de un partido humanista.
Bueno, lo que pasa es que ya son ambidiestros. Ya hay de derecha y de izquierda ahí.
Son cínicos. Exacto. Es a lo que iba... ¿Cómo se llama el que quedó ahorita de presidente del PRI?
Ochoa. Enrique Ochoa.
Sí, porque no tienen otra descripción. ¿Qué dice en su último discurso? Nosotros vamos a postular a puros candidatos que no han sido, que no caen en la corrupción. Pues no chingues, cabrón.
¿Lo han sacado sin candidatos?
Sí. ¿Sí? ¿O sea, quién?
O sea, el 99.99 de los priistas sí no son corruptos.
Sí. Sí, no son corruptos.
¿Y por qué nos tocó ese punto uno que nos gobierna?
Sí,
sí,
es que, o sea, ellos mismos están en contra de que los nombren así, pero no cambian. En los hechos es lo peor que nos ha podido pasar en la historia del país, ¿sí? Yo creo que a Japón le cayó la bomba atómica y le duró 20 años recuperarse, por decirte algo. A nosotros nos cayó, no una bomba atómica, cabrón, nos cayó encima el pinche PRI. ¿Y cuántos años? De 80 y tantos años y no nos hemos podido levantar. Hace rato hablabas de Alemania, de cómo han golpeado a esas naciones, increíble la guerra, todo lo que quieras, y ahora son potencias mundiales. Nosotros que tenemos, olvídate, territorio, oro, plata, minerales, todo, no nos hemos podido levantar. Entonces, ¿qué es lo que acontece aquí en este país? ¿Qué pasa? Por eso, poniendo al punto, pues, la formación política, o sea, entender, analizar, ¿sí? Y reflexionar, o sea, como dice Andrés Manuel, siendo repetitivos, la reflexión.
Es que, exacto, es que eso es lo que decía Mauricio, para que pueda haber un cambio de chip mental en la ciudadanía, es necesario llevar esa información que mucha gente todavía no la tiene, esa información que todavía no la conoce y que se van con lo que decía Ángeles, ¿no? ¿Qué me das? ¿Qué me vas a dar? Y entonces estamos en ese círculo vicioso del clientelismo político, y si no me das nada, entonces no te apoyo, y si me das, te apoyo, aunque me tengas ahí como esclavo, ¿no?
Claro. Y por eso la tienen difícil en tu secretaría, Mauricio.
Pero no es un trabajo solo del secretario, es un trabajo de toda la militancia. Okay. Entonces, yo podría decir más bien en plural, la tenemos difícil, pero no creo que la tengamos difícil. Yo creo que más bien estamos haciendo lo que tenemos que hacer, nos estamos formando permanentemente. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, es formación política. Es porque es comunicación y porque es reflexión y porque es un llamado a la acción. Esto es formación política, y el esfuerzo que en Radio AMLO se realiza en R4, en Zapán, es parte de una serie de luchas, unas masivas, otras más locales, otras aprovechando redes sociales, que son formativas. Luego yo digo, un poco como en broma, pero si lo analizamos tiene sentido, ¿cuántos cursos de formación política tuvo Benito Juárez? ¿Cuántos cursos de formación política tuvo Emiliano Zapata? Francisco Villa, que no sabía leer, que aprendió a leer ya siendo el general Villa. ¿Cuántos cursos de formación política tuvo el Centauro del Norte?
Venía de adentro.
Es la acción, sí. la gente, la calle, la lucha es formativa. Luego pensamos en esquemas de formación política muy acartonados. Vamos a reunirnos en un recinto que tenga un audiovisual y materiales, y vamos a hacer dinámicas, y bueno, sí es formación política, pero no es la única forma de llevarla a cabo. ¿Ir a una marcha?
Sí.
Es formativo.
Sí.
100%.
Yo me formé.
Aprendiendo mucho.
Me formé, sí. Un plantón es formativo.
Un módulo de afiliación es formativo.
Sí.
Sí, yo me acuerdo mucho, bueno, a mí me pasaba que me daba como hasta pena, ¿no? Que poníamos el módulo bien entusiasta, ¿no? Playera y todo. Y llega una gente, llega una persona a preguntar y decían, tú dile. Sí. Es que tiene esta duda, tú dile. No, ahora sí. Pues no hay quien nos calle. ¿No?
La compañera Laura, que ahora es consejera distrital, me decía cuando acababa de ingresar a Morena, me dice, bueno, ¿y cuándo me van a dar mi curso? Mañana vamos a poner un módulo. Bueno. Y llegaba, ¿pero quién me va a dar el curso? Mañana en el módulo. Ajá, y ya que estamos en el módulo, me dice, ¿pero y el curso? Escucha lo que le digo a la gente y de ahí vas a aprender, sí, y vas a sacar tu propio discurso de lo que tú escuches. Y esa fue su formación política, escuchar a todos los que estábamos ahí.
Y claro que no quiero decir con esto de que solo eso es formativo, no, hay muchas cosas que podemos hacer, pero yo la idea que quiero transmitir es que no tengamos muros mentales, y que esos muros mentales luego no los traslademos a muros concretos, y pensemos que tenemos que encerrarnos en un local a platicar con un cafecito de por medio, que está muy rico, por cierto.
hacer una revolución de café, como se dice. ¿No?
Sí, sobre cómo hacer la revolución. Mejor hagamos la revolución. Claro, vamos a darnos espacio para la reflexión. Insisto, sí, en la importancia importante de eso, es fundamental. Pero la formación política te la da la lucha por sí misma. Hay, además, una serie de situaciones que nos pueden formar. Hay tantas luchas como problemas hay en este país.
Sí. Desgraciadamente, sí. Tristemente. Entonces, como
todo es formativo. Pero ahora, desde Morena, tenemos un programa de formación política. Estamos, ustedes saben que a pesar de la consolidación que tiene el partido, que vamos avanzando, que tenemos ya representantes populares, que tenemos gobiernos municipales y delegacionales, todavía somos un partido en construcción, hay muchas cosas que fortalecer, y también hay que señalar, los recursos son pocos y los destinamos a áreas prioritarias, en particular la educación. Eso es algo irreductible. En Morena vamos a seguir apoyando la educación con el presupuesto que tenga asignado el partido, y lo restante lo vamos a destinar a tareas organizativas y, en la medida de lo posible, formativas. Al tener recursos limitados, pues estamos priorizando algunas acciones desde la perspectiva institucional, y sí, estamos priorizando, somos un partido político, nos estamos disputando el poder legalmente instituido, y vamos a priorizar el tema electoral. Yo estoy promoviendo que no se base solamente en la jornada electoral, que es el esquema, el modelo que hemos estado utilizando que me parece insuficiente, porque no solo es el tema electoral, sino el tema electoral vinculado a la defensa del voto, uh-huh. y de todas las cosas que podrían ser de defensa del voto, nos vamos a la jornada electoral. No, tenemos que amplificarlo, tenemos en todo caso que trabajar defensa del voto, uh-huh. pero desde mucho antes de la jornada. La defensa uh-huh. del voto es durante todo el proceso, e incluso después de la jornada. Sí,
todo el tiempo, ¿no?
Y tenemos además que poner énfasis en la promoción del voto. Y para promover el voto, tenemos que consolidar una serie de promotores que tengan claridad sobre el programa, sobre el proyecto alternativo de Nación, porque el promotor del voto lo que hace en realidad es promover al partido y promover nuestro proyecto. Entonces tenemos que dotarle de herramientas. Y para poderle dotar de herramientas tenemos que llevar a cabo reuniones, pocas, pero sí necesarias, en las que se aborden estos temas que estamos platicando el día de hoy, para que el promotor en la calle con el ciudadano tenga claridad de qué partido representa y por qué somos distintos a los otros partidos, y así, más que llegar y hablar de lo que han hecho mal aquellos, porque no acabaríamos, sí. además, mejor qué hacemos bien nosotros,
sí,
y por qué somos atractivos. Sí,
¿Qué valores defendemos nosotros? Sí, perfecto. Vale, ¿algunos saludos?
No, nada más que nos quedan 10 minutos sí. de programa y
viene el, bueno,
yo lo, nada, lo más, que nos... nada más quiero hacer un anuncio, sí. el día de, el domingo, el día de mañana, hay una reunión informativa a las 10 de la mañana en el parque, en la colonia Parque del Mar, sí, en el, la Plaza Arábigo, en el kiosco, en la colonia Lomas Lindas, no, más bien es la calle Parque del Mar, Arábigo, en el kiosco de Lomas Lindas. Así está, con el compañero José Luis Sánchez. No se olviden de acompañarnos, quienes nos están escuchando y puedan a llegar ahí. Es una reunión informativa.
El del municipio de...
Atizapán de Zaragoza. Y también el día miércoles en el kiosco de Lomas de Atizapán. También será otra reunión informativa a las 7 de la noche con la compañera Xochitl Hernández. Entonces, por favor, acompáñenos porque necesitamos retroalimentarnos de la militancia de Morena y empezar a hacer estructura.
El anuncio que nos dejó Laura la semana pasada es la caminata por nuestros derechos para hacer visible lo que la ciudad no ha querido ver. Es el 9 de agosto a las 11 de la mañana, desde el Monumento a la Revolución al Zócalo, por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y convoca a la Asamblea Constituyente de Pueblos Indígenas Originarios. Esto es lo que nos dejó Laura.
Gracias, Laura Villasana.
Laura Villasana.
Y bueno, rápidamente, Manuel, cuéntanos, Armando Morales Jarquín fue asesinado en la delegación Gustavo A. Madero, en el Distrito Federal. Así Armando es. Morales Jarquín, militante de Morena, ¿qué onda?
Pues yo lo que sé, que este compañero que pierde la vida asesinado en la Ciudad de México, tiempo atrás, cuando estaban las campañas para las delegaciones, estuvo denunciando la compra del voto por parte del que es actualmente el delegado Víctor Hugo Lobo, y ya había recibido una amenaza previa que la disfrazaron como de una especie de asalto, en que él había sido asaltado por un sujeto que llegó en una moto y le pidió que le entregara su teléfono celular. Esta escena hace unos escasos días se repite, pero ahora la cosa es de que le dicen entrega el celular y él está dispuesto a entregar el celular, pero en ese momento le disparan. Entonces el tema no era el celular, no era el robo.
Sí, claro.
Era que iban específicamente a asesinarlo.
Un atentado.
Un atentado. Entonces, bueno, pues ahí están esas cosas, ahí está la investigación. El tema fue silenciado, desde luego, en los medios chayoteros, como dice Carlos, y lo dice muy bien. Ese tema se sacó de los medios. Unos cuantos periódicos de circulación nacional sí manejaron el tema, manejaron esa nota, pero la gran mayoría no, la gran mayoría lo dejaron en el silencio, lamentablemente.
Hay un comunicado de Morena, Manuel, de hecho, en cuanto a ese tema.
Así es. Este comunicado dice: el día viernes 29 de julio de 2016, aproximadamente a las 9:30 de la noche, fue asesinado nuestro compañero Armando Morales mientras se encontraba trabajando en el módulo de atención ciudadana de Morena en la colonia Martín Carrera, delegación Gustavo Amadero de la Ciudad de México. El asesinato pareció un asalto perpetrado por un individuo que estacionó una moto enfrente de nuestro local. Entró a este demandando que los presentes le entregaran sus teléfonos celulares y acto seguido disparó dos veces contra Armando. Sin embargo, el contexto de su asesinato obliga a las autoridades a una rigurosa investigación. Nuestro compañero había denunciado, esto es lo que ya había mencionado yo, denunciado la existencia de una bodega ubicada a 60 metros de este local de Morena, donde el PRD almacenó tinacos y despensas que repartió con motivo del proceso electoral de este año. En las últimas semanas había estado recibiendo amenazas de muerte en su celular y su página de Facebook. Es de hacer notar también que varios compañeros de Morena han sido golpeados y hostigados por golpeadores al servicio de la delegación Gustavo Amadero. El homicidio de nuestro compañero se suma a la interminable lista de activistas y ciudadanos en general asesinados o desaparecidos en el contexto de violencia que vive nuestro país. No podemos sino volver a denunciar que en los meses de marzo y abril fueron asesinados 7 compañeros de Morena en Nayarit, Guerrero y Oaxaca. La cantidad de personas desaparecidas, asesinadas o ejecutadas extrajudicialmente ha crecido exponencialmente en el país ante la mirada indolente y la corrupción de los gobernantes de las entidades. La Ciudad de México no es ajena a esta situación. Exigimos el pronto esclarecimiento del asesinato de nuestro compañero Armando Morales y castigo a los culpables. Nos sumamos a la pena que embarga su familia y ratificamos nuestra reprobación por todas las acciones que vulneren o violen los derechos de cada ser humano en nuestro país. Justicia para Armando Morales Jarquín. Exigimos alto a la violencia en México. Este es el
comunicado. Viene por...
¿Quién lo firmó? De la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, uh-huh, en su comunicado extraordinario número 26, fechado el 30 de julio de este año.
Híjole, y se liga esto con, me llama mucho la atención, ¿no? O de ahí agarro yo esta reflexión. La compra del voto y mataron aquí al compañero. Entonces, para que nosotros también le digamos a las personas que todavía caen en este vicio de vender su voto, ¿no? Deben de darse cuenta que nos están poniendo, gente muere.
Está relacionado con vidas.
Está costando vidas esto, nos ponen en peligro a todos, ellos a todos, o sea, ellos también, al caer en este vicio, al caer en esta corrupción de la compra del voto, nos ponen en peligro a todos, ellos mismos, no nomás el que agarran lo que les dan, el frijol con gorgojo, como dicen, no, el dinero, la tarjeta Monex de... en fin, la tarjeta del Soriana, del Monex, el dinero en efectivo, las despensas, y sino que yo nomás lo agarro y me lo llevo a mi casa y ya, sino que eso cuesta vidas. Y, uh-huh, ¿cuántas vidas ya costó en este país?
Así es.
Miles de
Sergio, muertos y desaparecidos. No sé si dé todavía tiempo, pero quisiera yo mencionar un tema que me parece importante, es del municipio vecino de Cuautitlán Izcalli. Uh-huh. Como sabrán ustedes, compañeros, y lo quiero compartir con el auditorio, hay una intentona del gobierno municipal, del alcalde Víctor Estrada Garibay, para privatizar el servicio de alumbrado público. Uh-huh. Este tema ya se trató en una sesión de cabildo, donde desde luego los regidores de Morena, Ignacio Piliado y Elsa Becerril, expresaron su completo rechazo a que esto se llegue a concretar, y el diputado Marco Antonio Ramírez, también él tocó el punto y lo subió a redes sociales, porque se trata de una situación muy delicada que, de concretarse, pues va, lo único que va a generar es va a ahondar la corrupción, como bien aquí lo había dicho Mauricio, pues a empoderar a este sistema de gobierno que se basa en la corrupción.
Sí, híjole. Qué triste, pero ya se nos está acabando el tiempo. Agradecer, ya nomás nos queda un minuto para agradecerle a Mauricio.
No, de veras, gracias,
muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, introducirnos en este tema de la formación política. Para nosotros, a su vez, también empezar a manejar el discurso que debe de ser. Y bueno, pues ya qué más, despedirnos con nuestro hashtag, ¿no?
Sí, nada más muy rápido, forma tu comité. Es fundamental la organización en territorio. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Mauricio. No, gracias. Pues sí, nos vamos con nuestro hashtag de R4 Tizapán para despedir esta emisión número 29 del programa R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Seguimos rompiendo el cerco informativo y decimos una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Un saludo, gracias. A Maru, que siempre nos
escucha. Saludos a Maru y a Roberto Ángeles.
Sí, te acaba de mandar un mensaje.
Muchas gracias, pues nos vamos, y no se olviden de escuchar el morral de Macario, que sigue a continuación, y obviamente ya. de 11 a 2 de la tarde, es la cuasi resistencia con